Morena, la esperanza de México.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Apresura del paso, apresura del paso. En unos momentos más, el programa más esperado de todos ustedes, Voces y Diálogos con Historia, con los historiadores Samuel Ojeda y Dalila Rivas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, muchas gracias por la invitación. Me encanta siempre estar aquí, sobre todo con el maestro Ojeda, que hoy nos hizo el grandísimo honor de acompañarnos. Le encanta el chisme,
doctor. Adelante, claro, ya traje hasta mi silla porque venimos a la función de cine.
Vámonos. Muy bien, muy bien.
Muy bien, les saluda Rafael Ayala. Les invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar este programa. Bienvenidos todos ustedes. Y sí, precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre una temática muy importante y muy bonita, que a todos los que vivimos en pueblo, que nacimos en pueblo, esperábamos ese momento de la llegada. Vamos a platicar con la historiadora Dalila Rivas Coronel sobre el cine trashumante, los tragaleguas. Bienvenida, doctora.
Muchas otra gracias. Vez. Ajá. Maestra todavía.
Maestra
todavía. Estoy por intento ser doctora.
Falta poco. Así falta es, poco. Así. Bienvenida. Muchas pues, gracias. ¿Qué es el cine trashumante, Dalila?
Pues, miren, según el doctor Aurelio de los Reyes, que es un académico catedrático de la UNAM y que es una institución en la investigación de la historia del cine de principios de siglo, se refiere a cine trashumante como el cine de estos grupos nómadas, ¿no? Que eran en realidad compañías de artistas, no nada más llevaban el cine y ellos cargaban siempre una cámara proyectora y se iban por todas las periferias, por pueblos, comunidades presentando el cine. Pero nosotros comúnmente lo conocemos como el cine húngaro.
¿El cine húngaro, doctor Samuel?
Bueno, lo primero, antes de conocer el texto de Aurelio Reyes, yo conocí al cine de manera presencial, ¿no?
Claro.
En mi pueblo, yo vivía en una colonia de mi pueblo que le llaman La Aviación, era donde antes aterrizaban avionetas esporádicamente cuando llegaban, pero ese espacio era apropiado, propicio, para que el circo y el cine ambulante se pusieran, para que todos los espectáculos ambulantes se pusieran. Entonces, esa clásica marcha de Zacatecas, la invitación es al cine, los teníamos muy presentes nosotros. Y sobre todo también, pues tuve mucho contacto con mi familia, mi abuela sobre todo, con lo que comúnmente llamábamos las húngaras.
Las húngaras,
que eran las mujeres que venían en estos carros rodantes y que montaban este espectáculo que duraba 2 semanas, una temporada corta en el pueblo, y que era pues el deleite de todos nosotros,
claro.
¿No? Uh-huh. Sí, entonces, le digo, el cine húngaro, como dice el transhumante, me trae sobre todo recuerdo de mi infancia, de mi niñez, le digo. Aclaro, yo era gente decente, nunca me metí por debajo de las lonas.
¿Quién sabe?
No se barrió.
No, además los húngaros eran buenísimos para cuidar la periferia.
Así es.
De la que delimitaban con una lona. Con piedras. Era
Dalila,
imposible
dedicarse. Aunque decían que no eran muy aseadas, las mujeres que acompañaban a esa función, como era mi casa, estaba pegado donde ellos se ponían, pues ahí lavaban.
Claro.
Y teníamos entrada gratis.
Ah, no. No,
sí, entonces, sí, bueno, sí. Era un privilegio.
Sí.
No había necesidad de meterme a la mala, podemos decir, por debajo de las donas que ponían. Sí, entonces teníamos entrada por la puerta, entrábamos por la puerta grande.
Muy bien.
Dalila, ¿y cómo se va desarrollando el cine trashumante aquí en Sinaloa?
Bueno,
México, en Sinaloa.
Sí, en el caso de México, a finales del siglo XX, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en Hungría pues quedó devastada y entonces hubo mucha migración. Bueno, no mucha, algunos húngaros llegaron a México y no tenía como muchas fuentes de empleo, estaban como un poco marginados y eso se empató con que se vendían muchas cámaras en México. Entonces ellos compran cámaras y deciden andar por todo México llevando, desde ahí viene la tradición, entonces por eso la gente lo asocia con, ay, el cine húngaro, ¿no? Cuando en realidad es un cine trashumante nada más. A mí me tocó vivir el cine cuando era niña en Tamazula, de donde es oriunda mi familia, ahí llegaban estos grupos, así como dices, que ponían, esta noche función de cine, no dejen de ver al santo contra las momias de Guanajuato, cómo nuestro héroe nos va a defender, ¿no? Y que empezaban con la, como dices, con la marcha de Zacatecas, una marcha que nunca terminaba. Exacto. Y ahí llegaba uno, te sentabas en la tierra, en las piedras, así en lo es. Que podías, ¿no? Desde ahí ya venía el tema de la...
O llevabas tus sillas, ¿no?
Sí, pero pues ya sí, sí tenía silla, ¿no? Sí.
Yo llevaba silla, Rafael, porque les decía que el cine se ponía casi a las puertas de mi casa. Entonces, llevarse una silla era lo más sencillo. El problema es que era una oferta de diversión para todo el pueblo.
Así es.
Y traerte de 8 o 10 cuadras... Sí, una silla, pues bueno, a veces era mejor sentarse en lo que hubiese, ¿no?
Claro.
O directamente en sobre la tierra, la gente sentaba a ver las funciones de cine, ¿no? Entonces era, y un poco lo que voy a comentar con Dalila es, ¿podemos decir Dalila que era un cine rural o era un cine para pobres? ¿Este cine de Sumante tenía esas características?
Creo yo que sí, era un cine que iba a las comunidades, por ejemplo, en la zona urbana y se presentaba en zonas marginadas o en zonas periféricas, ¿no? Entonces, porque en esas zonas no había diversiones y eso lo sabían los húngaros, entonces llevaban como una especie de ferias, llevaban otro tipo, lectura de cartas, por ejemplo, a mí me tocó ahí en Tamazula.
De la mano, ¿no?
De la mano y de las cartas también, que las húngaras, como dice el doctor,
tu suerte, ¿no?
Por la mañana pasaban a las casas invitando a las familias a que fueran y decía, déjeme leerle la mano, por una, no tengo, entonces no me pague. Pero pues también era una forma de arriesgarte a que te hurtaran algo, ¿no? Era como peligroso incluso. Y estas mujeres te invitaban a la función en la noche, ¿no? Pues que obviamente las funciones tenían que ser ya cuando se metía el sol, porque pues eran prácticamente al aire libre, simplemente cubría la zona una lona. Ajá, así es. Si no tenías para la entrada, le puedes escuchar, ¿no?
No, porque sí, se escuchaba, sí, sí. ¿No? Se escuchaba en todo el pueblo lo que es el cine.
Así es. Aquí no había intermedio.
Claro, ¿sabes? Aquí no había eso.
Aquí
¿no?
había que llevar el
cacahuate,
la papita, lo que tú quisieras, ¿no? Ahí tú. Sí, Dalila, no sé ustedes.
Sí, no, un si poco llevaban. lo que quiero comentar. No, o sea, no había para esos lujos. Oiga, lo que quiero decir.
Pero si llevaba su silla.
Ah, no, la silla sí. Oiga, lo que quiero decir es esto. Usted hablaba, dice, entraron a las ciudades, a las zonas
periféricas.
Periféricas, así es.
Pero, ¿no será que entonces acompañaron a esa gente de la ciudad que emigró? Esa gente del campo que emigró a la ciudad. Porque finalmente era la gente entonces, iban tras su público, un público que ya tenía cautivo.
Claro, sí, sí.
Ya construido, pues, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque era una cosa extraña, me parece a mí. Se construye siempre un mito de temor hacia las húngaras.
Sí.
Se construyó en el imaginario popular. La idea entonces de el robo, del hecho, entonces de poderes, de habilidades no muy gratas para la población, pero sin embargo, sus funciones eran un imán.
Sí.
Eran un imán para la gente, porque finalmente eso era la única oferta de diversión que tenía la población. Eso era muy obvio esto, ¿no? Entonces le digo, se denostaba la figura, pero el espectáculo atraía.
Claro.
Entonces era un asunto de dualismo muy curioso lo que
sí,
me parece.
Sí, las húngaras generaban como este halo de expectante, ¿no?
Sí.
Como algo, ¿cómo decirlo? Especial, ¿no? Entonces eso sí es cierto, de misticismo.
Sí,
era la
exacto,
palabra que
exacto.
Porque nos encontramos con otra cultura.
Uh-huh.
Una cultura
no,
muy...
No, la forma de vestirse de ellas.
Sí, yo me acuerdo los collares, la forma de vestir.
Colorido, ¿no?
Colorido.
Pero el cine era, perdón, no recuerdo, yo era muy niño cuando lo vi, ¿era un oficio de hombres?
En el sentido de la proyección.
De la proyección, de la preparación, todo esto.
Pues como era la, creo yo que eran familias completas,
sí, claro,
¿no? O sea, la mamá, el papá, los niños, los abuelos, todos viajaban en estos,
sí,
como
sí,
especie
claro,
de troques, camiones donde ellos
adaptado,
montaban,
sí,
ellos
sí,
vivían
ahí. Era su casa.
Exactamente, se trasladaban con trastes, para cocinar, todo, ¿no? Los enseres del hogar que uno necesita todos los días. Ellos así viajaban, pero realmente, pues quizás se necesitaba fuerza para montar la lona, para cargar la cámara, el proyectista, mira, pues era como la forma,
claro,
en que...
Lo que quiero decir es que había una división del trabajo al interior.
Claro.
¿No? El problema del montaje muy del varón, del hombre, ajá, ¿sí? Inclusive, a mí nunca me tocó ir... anunciando la marcha de Zacatecas, una mujer, siempre eran hombres.
Siempre,
no, nunca me tocó. Siempre eran hombres, pero en la caja había mujeres.
Sí.
Y la promoción, como dice Dalila, casa por casa, era de mujeres.
Era de mujeres.
Así es.
Y si algo vendían, porque después inclusive sí metieron vendimia, estaba en manos de mujeres.
Sí.
Entonces, como que era una empresa, sí, familiar, pues, ¿no? La característica que tenemos de este cine transhumante es que eran empresas familiares.
Empresas familiares.
¿Sí? Y cubrían una gama de actividades que tenían que ver con esto, ¿no? Con el asunto de... lo místico, resolver los asuntos de lo extra, lo sobrenatural, inclusive, ¿no? Pero también la diversión conjugada con estos rasgos de podemos decir, con este halo de misterio, como dicen, ¿no?
En alguna ocasión a mí me tocó como ir a una feria y ver que estos húngaros ahí presentaban cine y lo compartían con estos... animales con cuerpo,
ah, sí,
de mujer, ¿no? También tenía,
okay,
la presentación de estos que ahora vemos también en la feria, aquí en la feria ganadera,
claro,
me tocó verlo. Lo que quiero decir es que los húngaros tenían otro tipo de presentaciones bien interesantes también, uh-huh, y que a la gente les motivaba mucho. Entonces, a veces con la presentación, no sé, la mujer cocodrilo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que obviamente era una trampa y que todos sabemos que no existía la mujer cocodrilo. Sin embargo, a la gente le atraía y a lo mejor, bueno, se me hace difícil que a alguien no le gustara el cine, pero era otra forma de enganchar a los públicos, ¿no? O sea, siempre el morbo.
¿Y por qué hasta ahí la, perdón, mi curiosidad extrema?
Uh-huh. Anda muy curioso, doctor.
Sí, no, sí.
Tanto que nos acompañó.
No, ¿por qué la curiosidad de usted por este tipo de cine? El interés, pues, porque finalmente usted lo está... Aquí venimos, como decimos, en una charla informal,
uh-huh,
pero usted lo está estudiando más a,
sí,
detalle, ¿no?
Sí.
Con más profundidad, con más, podemos decir, coherencia, ¿no? No tan arrebatado, tan espontáneo como lo estamos comentando acá.
Sí.
¿De dónde es su interés académico por el cine?
Pues cuando era niña yo descubrí, nadie me había dicho, y yo explorando la casa de mis abuelos, precisamente en Tamazula, yo descubrí, traveseando, ya saben, explorando la casa, una casa del siglo XIX,
uh-huh,
¿no? Me metí en una habitación que esa tarde estaba un poco entreabierta, la puerta sin candado, solía estar cerrada, era como una especie de donde guardaban tiliches, y entré y me pareció una habitación muy interesante, tenía unas banquitas pero apiladas, luego tenía como una cámara por ahí polvosa, y después lo asocié con un, yo ya conocí el cine aquí en Culiacán, y entonces descubrí que era una sala de cine. Entonces corrí, después me salí de ahí, corrí con mi abuela y le dije, ¿hay un cine aquí, abuela? Entonces mi abuela me dijo, no, es de tiliches. Mi abuela no le interesaba el tema ni nada. No, le dije, sí, es un cine, abuela, yo los conozco en Culiacán. Y entonces como que eso nunca se me ha olvidado, eso por una parte, y por la otra, mi papá una vez llevó a la casa una camarita de esas que tienen las cintas por fuera, y siempre me gustaba que las proyectara en una pared, pues,
sí,
¿no?
Sí.
Él se ponía por ahí algo blanco, lo que sea, una sábana o algo, y ahí nos proyectaba películas de Tom y Jerry. Entonces, como que yo nunca he olvidado eso y no, me gusta mucho.
Tan es así, maestro, que
le fascina,
que está estudiando un posgrado,
sí,
sobre el cine.
Sí,
dicen,
sí,
que todos los historiadores tenemos nuestra propia historia,
sí,
de por qué elegimos,
sí,
los temas, ¿no?
Quiere ser empresaria cinematográfica, yo creo.
Sí, yo creo,
sí,
que...
No, oiga, Lila, una curiosidad. Digo esto. Y obviamente eso lo ha llevado a ver todas las facetas del cine.
Sí, claro.
Y una es este cine, podemos decir, ambulante, ¿no?
Ambulante. Sí.
De una manera. Cuando me está hablando de su abuelo y esto, me está hablando, yo sé, a esta zona que nos ha prestado.
Uh-huh.
Sí, esta zona muy serrana, ¿no? Donde vivía su abuelo,
claro. Uh-huh.
¿No? Tamazula, creo, Durango.
Sí.
Llegaron este tipo de cine húngaro, como decían en mi pueblo, hasta allá, hasta aquellos lugares.
Sí, claro, yo en los 80s fue con mis primos, que les mando un saludo a todos si nos están escuchando, que siempre los primos son como tus cómplices de juegos, íbamos, nunca queríamos pagar, entonces tratábamos siempre de meternos por abajo de las lonas. Claro, ahí me tocó ver películas a mí de los Almada, El Santo contra las Momias, yo lo vi en Tamazula siempre íbamos veranos, navidades, Semana Santa, mis papás daban vacaciones y ellos corrían para allá, y ahí fue donde me tocó a mí conocer el cine húngaro, muy, muy divertido, ver cómo después nos regañaban los húngaros porque queríamos eso, meternos por abajo. Y otra cosa que quería comentar es que si bien el cine ha sido una diversión popular mayormente, y aunque se presenta en periferias, en pueblos, en comunidades, la asistencia al cine ahí también está marcada por clases sociales. Yo me sentaba en la tierra, claro, ¿no? Pero Doña María, que ha de haber muchas Doña Marías en todo el cine ambulante, pagaba porque le llevaran la poltrona. Entonces, ¿qué era eso?
Claro.
Ella pensaba, decía, no, sí voy a ir, pero no me voy a juntar con esos pelados, ¿no?
Juntos, pero no revueltos.
Así es. Pero ella no quería perderse la función de cine. Pagaba.
Ahorita por porque buscaba esa comodidad.
Claro.
¿No? Sí.
Algo que no había pensado, Dalila, y ahorita que lo comenta bien, tiene que ver con el problema de cómo se construyen estos gustos por el cine. Y el cine transhumante contribuyó a formar estos gustos visuales, audiovisuales. Pero eso creo que lo vemos después de una pausa.
Regresamos después de una pausa.
Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor.
Movimiento Ciudadano.
Cine.
Regresamos al programa Voces y Diálogos con Historia en su emisión número 3 del 2024. Saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y por Radio UAS. Muchas gracias. Saludamos a la doctora Fabiola Gagiola, doctora.
Dalila. Muy bien.
Carla Barraza.
Saludos a Fabi.
A Rosy González. Saludos, Rosy. A Rocío Silva Raigosa. A Nilce Ayala. Gracias por estar aquí con nosotros y escuchar su programa Voces y Diálogos con Historia. Doctor.
Comentaba, mire, a mí siempre desde chico me gustó el género western del cine. No sé, será por mis raíces rurales, no lo sé. Pero yo no sé si este cine fue el que me puso la semillita encima, ¿no? Fue el que contribuyó a sembrar esto. Porque yo recuerdo, ahorita cuando hablaba Dalila de qué películas iba a entrar cuando entraba de trampa al cine, pues yo recuerdo Rodolfo de Anda, Miguel Aceves Mejía, eran los actores recurrentes en las películas. Quiero decir una cosa, a lo mejor soy un poquitito mayor que ustedes.
Es lo que estaba pensando. Ahí me tocó más de nada, Fernando Almada, en los 80.
Para mí, fueron los otros y yo miraba mucho cine con ellos en blanco y negro.
Sí.
Películas en blanco y negro eran muy recurrentes entre el cine transhumante que traían estos empresarios familiares ambulantes, ¿no? Porque era una empresa finalmente.
Claro,
creo que era una empresa realmente, ¿no?
Sí.
Era empresa y familia integrados en un mismo lugar, ¿sí? En una misma propósito, comunidad. Como tal, ¿no? Eran pequeñas comunidades, ¿no? No venían en grandes caravanas, ¿no? Pero, le decía, pero finalmente vinculaban esto, y le digo, y le recuerdo que yo tengo cuando veo esto, cuando recuerdo el cine húngaro, como le decíamos, es películas en blanco y negro y películas rancheras de vaqueros, ¿no? Donde el balazo, el caballo, la diligencia estaba presente siempre como figuras que alegorizaban esta, este espectáculo visual, ¿no?
A Mario Almada nunca le acababan las balas, maestro.
Nunca, y siempre salía triunfante, ¿verdad? Le traje una frase por aquí porque pues no me la sé de memoria, que dice, apúrele para que alcance campo, porque nos está llegando mucha gente y córrale, habrá muchos balazos, moquetes y trompadas en la función de esta noche.
Exactamente, eso era. Claro. Y eso era lo que nos atraía a la gente. Uh-huh. No había películas ocurrentes de drama, etcétera, ¿no? Eran películas en donde...
Fíjese, doctor, que a mí sí me tocó ver...
No, cuando menos en mi escenario, le digo, ya le dije que somos de épocas distintas, aunque no lo crea.
Sí. No, digo porque a mí me tocó ver una de Libertad Lamarque.
Sí, no, sí había.
Drama que Libertad Lamarque.
Claro, sí había, le digo. Lo que le quiero decir es que el atractivo publicitario, la demanda, lo que jalaba era esto, ¿no? Este tipo de anuncios. Exactamente. El balazo, la violencia, sí. ¿Sí? El
pues la
conflicto.
Película de acción.
Las películas de acción, efectivamente. Es, en términos generales, el género de acción, el que movía, nos hacía que lleváramos, acarreáramos la sillita para ir a ver el espectáculo.
Otra característica del cine ambulante es que era primordialmente cine mexicano.
Sí.
No aplicaba mucho, de hecho, a mí nunca me tocó ver, y en lo que he estudiado, no se presentaba cine americano de héroes o de era cine de acción, como
así
dice,
es.
O western, como
así
bien
es.
Dice el doctor, y era cine en español mexicano.
Porque hay que decirlo también que iban a muchas comunidades rurales y mucha gente no sabía leer.
Así es.
Y poner subtítulos para la gente también era cansado. No
era una posibilidad. No.
Yo recuerdo ahorita también que en la primaria también iban a las primarias.
De las escuelas.
A las escuelas.
Sí, así
y nos
es.
Pasaron la película de Santo contra la momia de Guanajuato.
Sí, a mí me sigue fascinando esa película. Me sigue fascinando.
Y ahorita, a recordar, pusieron la carpa también y nos metimos.
Para emular, ¿no?
Para emular el cine y nosotros como niños fascinados, ¿no? Porque teníamos el cine en nuestra escuela.
Sí.
Qué feo voy a decir lo que voy a decir. Lo que voy a decir, nunca me gustó el Santo ni Mario Almada. voy a decepcionarlos como tal. Entonces, cada
pues
quien.
Pues los oiga, más son los sí, más sí, populares del cine ambulante.
Sí, pero lo que quiero decir es que esto, que yo me quedé enamorado del cine en blanco y negro. Es lo que quiero decir. Entonces, a mí me atrapó el cine en blanco y negro. Para mí fue un shock cuando miré la primera película a color.
Sí.
Pero el cine en blanco y negro me llegó por estas caravanas, ¿sí? Yo llegué al cine formal, establecido, con el local, cuando ya había conocido el cine. Fue mi primer contacto con el cine. Incluso, yo iba a la primaria y miraba estos edificios donde aprendí el cine y no sabía qué era. Me asomaba por las puertas y buscaba conocer qué es lo que había adentro, porque yo no tenía idea que eso era un cine.
Claro.
Porque la película que yo veía era la que se ponía en este local, en este baldío grande,
que ponía,
así es, entre la tierra, efectivamente, que se ponía la lona, la manta alrededor. Para mí eso era la proyección de cine. Yo no tenía en mi cabeza, no tenía la concepción del cine establecido porque era la única oferta, la más cercana a mí, pues, ¿no? A esto le quiero decir.
Y para mí fue al revés, doctor, porque yo era una niña de la ciudad y no con esto quiero verme fresa, ¿no? Pero si
aunque
era
lo sea, digamos.
Era una niña de ciudad y entonces como yo pasaba mis vacaciones en Tamazula, un área rural, entonces yo cuando vi por primera vez el cine trashumante, yo ya conocí el cine más 70.
Ah, ok.
O sea, yo ya había visto la película del Charrito, por ejemplo.
Ya ibas a una sala de
yo
cine.
Yo ya iba a una sala y esas salas donde cabían mil personas,
exacto.
¿No? Mil gentes ahí. Entonces llego a Tamazul un verano y me toca ver todo este circo que armaban los húngaros, y para mí fue algo como mágico, ¿no? Ver estas mujeres con su joyería en la cadera, ¿no? Dorada, de fantasía, con estos paliacates que se ponían en la cabeza, con los niños cargando, con las uñas, pues ellas usaban las uñas largas, pintadas, y cómo trataban de tocarte para engancharte, ¿no?
Claro.
Porque también, maestro y Dalila, el cine rural es donde uno empieza a conocer los lugares de México.
Así es.
Sí, eso también es algo muy importante, porque la mayoría de la gente que vivíamos en lo rural, pues no conocíamos la Ciudad de México,
nuestro mundo era muy
Guadalajara,
pequeño.
Y mirábamos esos edificios.
Así es.
Entonces, eso también
a través de la película. Otros paisajes, otra orografía, otro relieve, que era distinto a nuestro hábitat local, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo cuando vi el Zócalo Ciudad de México, yo dije, algún día voy a conocer el Zócalo, ¿no? Ajá. Yo lo conocí a través del cine.
Sí.
Claro.
A mí en el caso que les digo que me gustaba mucho, me impactó a mí mucho la película del Santo y las Momias, ahí pasan escenas muy tenebrosas de Guanajuato, y yo siempre, digo, ahora que conozco Guanajuato, sé que hay varios Guanajuato, ¿no? Pero en ese momento, yo siempre asocié Guanajuato
con
las momias y con cosas de terror, oscuras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues tienes razón.
Cuando se aparecían los ovnis, los vampiros, la mujer vampiro.
Porque el cine tiene esa peculiaridad, te crea imaginarios, como dice el doctor,
hay una aprensión del cine nuestro, ¿no? Lo consumimos, pues, a partir de nuestra forma de sentir, de vivir el entorno, ¿no? Y le damos nuestra propia significación.
Así es.
Como consumidores, ¿no?
Sí.
Para mí era abrirme a un mundo desconocido, ¿no? Desconocido totalmente, ¿no? Y te digo, es eso. Era romper, cuando llegaban estos carros, era romper la rutina local.
Así es.
Con poblaciones pequeñas, marginales, algunas rurales, en donde la rutina se ausentaba mucho solamente en la vida rural, la vida de la casa y en el campo. Y esto era un fenómeno casi insólito para nosotros, extraordinario como tal.
Llegó el cine,
entonces eso despertaba todo así.
Y llegaba un momento, a mí me tocó después de que ese verano llegaron los húngaros, porque la primera vez que yo los vi, yo ya quería regresar a Tamazula, para que llegaran los húngaros también.
Yo los esperaba.
Yo ya los esperaba como la comunidad.
Sí, sí, así
como
es.
El pueblo, pues, ¿no?
Así es.
Entonces era así efectivamente toda una fiesta. Yo creo que los pueblos, doctor Samuel, pues, ¿qué esperaba la gente? El baile.
Así es.
¿No? Los bailes que se organizaban.
El día elegido.
El día elegido, el santo patrono también, ¿no?
Las fiestas patronales.
Y al obispo que fuera a confirmar
a
los hijos, a los chamacos.
Y el cine.
Así es, y el cine, exacto.
Sí, era como...
Ay. No, era la verdad es que fue un fenómeno que se arraigó en la cultura popular. Y un poco en ese sentido quisiera un poco andar. Cuando remiten, ya dije, para mí era atrayente el cine. O sea, era algo que se salía de tus normas, inclusive más. Yo decía niño, yo quiero ser húngaro.
¿Tampoco?
Sí, claro, sí. Me parecía muy...
¿No le tenía miedo?
No,
porque
a mí me parecía...
Decía, te van a robar los...
A mí me parecía fascinante el subirte a este carromaco, que traían este carro, a este carro Dina. Este carromato, y cursar los caminos, ¿no? En busca de conocer nuevos mundos. Era salir de mi vida local. Entonces, yo dije, puta, yo quisiera ser gitano o húngaro, decía
gitano,
yo, ¿no?
Gitano, es que
sí,
gitanos,
sí, eran gitanos, no, finalmente.
Gitano, sí.
Yo quería hacer eso, ¿no? Como tal. Y me parece, y el problema es que hoy, Adela, parece que este fenómeno prácticamente casi ha desaparecido del escenario rural. Entonces, y es un elemento consustancial que formó la cultura rural mexicana durante mucho tiempo.
Así es.
Ya es prácticamente está en un proceso de extinción, ¿no? Qué bueno. Si usted no puede montar un espectáculo de ese tipo, comprarse su carro e ir a dar funciones, que cuando menos lo reconstruya a partir de esta revisión que está haciendo en el campo de la disciplina histórica. Eso es muy loable, ¿no?
Sí, claro. Creo que se ha transformado un poco. La Secretaría de Cultura desarrolló un programa que se llama Sillita Mágica, y entonces trata de emular estas caravanas de húngaros que llegaban a las comunidades. Entonces pone unas pantallas de plástico que se inflan, llega a estas comunidades marginadas y pone infla estas pantallas, y ahí proyecta cine nacional también, nacional clásico. Entonces creo que ahí están tratando como de rescatar esto que vivió uno de niño, aunque de otra forma, un poco más didáctica también. Pero así como lo mencionamos aquí, efectivamente yo creo que ya ha desaparecido. Y como platicábamos hace ratito, pues los húngaros ya no eran húngaros.
Ya no eran húngaros.
Para los años 80, ya no eran húngaros. Eso que les dije de la migración que llegaron después de la Primera Guerra Mundial.
Ya eran otra cosa, ¿no?
Ya eran otra cosa.
Doctor Samuel, pues es un tema muy interesante que recordaba muchas cosas de niño.
No, me hizo trasladarme a tiempos muy pretéritos para mí.
Ya nos vamos.
Yo recuerdo que algunos de estos carros, inclusive, Lila, no sé, le tocó a usted, llevaban hasta chivos.
Llevaban
sus propias gallinas, chicos.
Es que eran troques, porque atrás los amarraban a los pobres.
Pero en fin, da mucho para hablar. Mucho, esperemos luego los resultados de su investigación para que nos la venga a compartir los nuevos avances que encuentre.
Bien interesante, las primeras salas cinematográficas en Culiacán y la vida cotidiana alrededor de ellas. Muchas gracias, Rafa.
Muchas gracias, Dalila. Muchas gracias, doctor Samuel. Y así nos despedimos agradeciendo el apoyo técnico de Gerardo López, Celina y Nitzia Ayala, a nuestra directora, la doctora Marlos Ángeles y Tele García Murillo, el apoyo de Radio UAS y de nuestra universidad. Gracias. Hasta la próxima. Y apresuren el paso.
Córrale.